Hoy quiero que veamos un ejemplo claro de la necesidad de la palabra de Dios en la sociedad. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para guiarnos y para mostrarnos su plan desde el principio hasta el final. Y en ocasiones nos puede resultar difícil ver de qué forma un libro antiguo como la Biblia puede ser aplicable a mi vida en la sociedad en la que vivo hoy. Seguro que esto es algo que hemos pensado en alguna ocasión. Sin embargo, aunque la sociedad y la cultura en sí cambie, el ser humano no cambia. Los seres humanos seguimos luchando con los mismos sentimientos, los mismos pecados y los mismos tipos de dificultades, con distintos matices o causados por circunstancias distintas, pero la raíz sigue siendo la misma. La Biblia nos dice en Hebreos 4:14, este pasaje yo creo que al final de esta conferencia se lo van a saber de memoria porque ya es la tercera vez que lo miramos, pero ciertamente no se puede hacer una conferencia sobre la palabra de Dios sin por lo menos mencionar este pasaje. Así que espero que esto sea un buen recordatorio para las que estuvieron ayer y para las que solo se han unido hoy, pues genial que puedan escuchar esto, ¿no? Voy a leer el pasaje y dice así: Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios es viva y poderosa, es decir, que no es un cuento antiguo que ya no es relevante para nuestras vidas y tampoco son simples palabras que solo sirven de ánimo, pero que no tienen poder. El versículo dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. No sé si alguna de ustedes tiene experiencia con espadas. Mi experiencia se limita al día de mi boda. Mi esposo y yo, como les he dicho, mi esposo es americano, pero tuvimos una boda en España. Y en España la tarta de la boda se corta con una espada. Esto pues fue algo muy divertido, como ven, nos lo estuvimos pasando súper bien aquí en esta foto, pero fue algo, es algo diferente, ¿verdad? Creo que en todos los países no se hace así. Aquí en Estados Unidos, desde luego, no se hace así. Pero bueno, la palabra de Dios, como pueden entender, es mucho más cortante que la espada de mi boda, ¿no? Dice que penetra entre el alma y el espíritu. El alma y el espíritu es lo más profundo que existe en nuestro ser. Va más allá de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y por último dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es decir, que la palabra de Dios nos muestra quiénes somos por dentro, lo que deseamos y cómo pensamos. La palabra de Dios es relevante en nuestra cultura y podemos aprender de ella y aplicarla a nuestras vidas. Espero que esto sea algo de lo que ya nos hayamos ido convenciendo a lo largo de la conferencia y que al final estemos completamente seguras de que esto es cierto. Hoy vamos a hacer algo creo que un poco distinto. Hoy vamos a estudiar la carta de Primera de Pedro. Es un libro pequeño, solo lleva unos 15-20 minutos leer toda la epístola, pero hoy lógicamente no tenemos tiempo para leerlo todo y para ir en profundidad en todo. Así que solo les animo a que en esta semana lean la carta para refrescar un poco lo que vayamos aprendiendo hoy. Lo que vamos a hacer hoy es que yo voy a darles un poco de contexto, vamos a aprender de la cultura específica en la que se escribió esta carta y al leer ciertos pasajes vamos a ver cómo se aplica a la audiencia original y cómo podemos aplicarla a nuestro tiempo. Entonces, aquí tenemos un poquito de contexto. Primera de Pedro, esta carta, lógicamente, la escribió Pedro, que es uno de los apóstoles, quizás el discípulo de Jesús más conocido. Él era de Galilea, y aquí tengo una foto de un mapa para que vean dónde se encuentra Galilea. Y bueno, su nombre original era Simón. Vemos en Mateo 16, 18, que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Él era Simón, pero Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa roca. Vemos en el primer versículo de esta carta que está dirigida a creyentes en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que también tengo aquí una foto para que vean. Como ven el puntito rojo, ahí está Ponto, está Bitinia, están ahí todas esas, que hoy en día esto es Turquía, ¿de acuerdo? Y no sé si pueden ver mi cursor. Pero si esto es Turquía, esto de aquí es donde está Galilea, ¿de acuerdo? Así tienen un poco la referencia. Muy bien, seguimos. Los creyentes de estas regiones eran primeramente gentiles, pero seguramente habría algunos judíos también en esa zona. Y luego vemos el objetivo o el propósito de la epístola era animar a los lectores a permanecer firmes en la fe en medio de la persecución y el sufrimiento. Además, aquí vemos que esta carta se escribió alrededor del 64 después de Cristo y que seguramente Pedro escribió esta carta desde Roma. Ahora, teniendo esto en cuenta, esto es muy importante. Cuando leemos de la palabra, es muy importante saber en qué contexto nos encontramos, ¿verdad? Porque la Biblia se escribió a una audiencia específica y se aplica a nosotros, sí, pero tenemos que tener en cuenta a quiénes iban dirigidas estas palabras, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a seguir. De acuerdo, la Iglesia ha sufrido persecución desde sus comienzos con los apóstoles. En el libro de Hechos, por ejemplo, vemos el comienzo de la Iglesia, el día de Pentecostés, y a partir de ahí vemos la oposición de muchas personas al Evangelio. Hoy en día esta realidad no ha cambiado, ¿verdad? Hay muchos países en el mundo en que los cristianos sufren persecución y temen por sus vidas. No sé exactamente cuál es la situación en cada uno de sus países, pero aquí en el mundo occidental no tenemos el riesgo de perder la vida por ser cristianos, ¿verdad? Y eso, pues, es una bendición de la que muchas veces no somos conscientes. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, voy a mostrarles, aquí tienen el esquema de cómo he dividido la carta, para que veamos un poquito en panorámica este libro. Dentro de cada apartado hay varios subtemas que vamos a tratar, pero hoy me quiero centrar específicamente en varios pasajes clave dentro de los apartados 2, 3 y 4. Si tuviéramos tiempo para hacer un estudio profundo de la carta, pues sería genial, ¿no? Pero hoy no vamos a poder. Espero que con este mensaje al menos se queden con la idea de lo que Pedro nos enseña en su primera carta y que esto les ayude también a ver la palabra de Dios en acción dentro de un contexto específico, dentro de una sociedad específica y que es perfectamente aplicable a nuestro tiempo y a nuestra vida en el siglo XXI. Nuestros tres puntos principales van a ser: la palabra de Dios nos enseña acerca de nosotros mismos, la palabra de Dios nos enseña acerca de la sumisión y la palabra de Dios nos enseña acerca del sufrimiento. ¿De acuerdo? Así que vamos al primer punto y para ello vamos a leer Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 12. Y los tengo aquí en la pantalla, así que si quieren seguir conmigo, pues lo podemos leer de aquí. Y tengo aquí que no puedo leerlo entero porque tengo aquí, ¿de acuerdo? Ahora sí veo. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien. Para saber quiénes somos, tenemos que saber primero quién es Jesús y quién dice él que somos. Esto es clave. En el versículo 4 vemos que dice que es la piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios fue escogida y preciosa. La palabra piedra es un término que se usa en la Biblia en muchas ocasiones. Y no se refiere a una piedra cualquiera, sino que habla de una piedra de construcción. El Antiguo Testamento nos dice que Dios es la roca, es decir, el fundamento y la fuerza de su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es la roca sobre la que se encuentra la iglesia. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, vemos que el versículo continúa diciendo que los hombres rechazaron a la roca, pero Dios no la rechazó. Este versículo hace una distinción entre Jesús y Dios. Dios acepta y elige a Jesús. Ahora, ¿cómo es esto posible si Jesús es Dios, verdad? Es muy importante que entendamos la doctrina de la Trinidad, ¿de acuerdo? Aquí tengo un esquema que puede parecer un poco confuso, pero espero poder explicarlo de la forma más sencilla posible. Dios es tres y uno, ¿verdad? Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿significa esto que son tres dioses separados y diferentes? No, Dios es uno, ¿verdad? Pero Dios tiene distintas funciones, digamos, y entonces Dios Padre no cumple la función de Dios Hijo y Dios Hijo no cumple la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno tiene su propia función, pero todos son Dios. No hay una persona de la Trinidad que vaya a ir en contra de la voluntad de otra persona de la Trinidad. No funciona así. Son uno. Entonces, espero que esto quede un poquito claro. Y aquí entonces, volviendo al texto, aquí tenemos, vemos que Dios Padre acepta a Jesús porque cumplió con su propósito en la tierra y se sometió a la voluntad del Padre en la cruz. Ahora, gracias a este sacrificio, en el versículo 5, vemos que hay un vosotros. Ese vosotros se refiere a los que han creído en el sacrificio de Jesús. Los que hemos creído solo a través de Jesús somos también piedras vivas. Ahora, si Jesús es la piedra viva, ¿cómo es posible que nosotros también seamos piedras vivas? Pues la respuesta es el sacrificio de Jesús. Él nos da el privilegio de estar unidos con Él y nos hace sacerdotes con acceso absoluto a su presencia. Si volvemos a los tiempos del Antiguo Testamento, como sabemos, el pueblo de Israel tenía un templo, ¿verdad? Y este templo tenía secciones. Y en la sección del fondo, eso se llamaba el lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote podía acceder al lugar santísimo una vez al año para hacer un sacrificio para la expiación del pueblo por los pecados del pueblo de Israel. Pero ahora, este pasaje dice que todos los creyentes somos sacerdotes a través de Cristo. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Y ya no tenemos un templo como tenían los del pueblo de Israel, sino que nosotros mismos somos el templo espiritual, esta casa espiritual de la que nos habla el versículo 5. El versículo 6 dice, nos lleva a Isaías 28, 16, que tengo aquí una comparación para que veamos el versículo 6 y el versículo de Isaías. Dice Isaías, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Esta piedra angular o piedra del ángulo, como dice Primera de Pedro, se refiere a Jesús. La piedra angular es la piedra clave, como hemos dicho, en la construcción, que se coloca porque todas las demás piedras se colocan en referencia a esta piedra angular. Entonces, este versículo nos enseña que Dios Padre ha dado esta posición a Dios Hijo y que toda persona que crea en Él no será avergonzada. La palabra que se usa en el texto original aquí se refiere más a ser decepcionado. La Nueva Versión Internacional utiliza la palabra defraudado, que quizás se asemeja un poco más a la palabra que se está utilizando en el texto original. Y esto quiere decir que los creyentes no seremos defraudados por Jesús, es decir, que podemos poner nuestra confianza en Él. Ahora vamos a saltar al versículo 9, que dice así, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Me encanta este versículo, un versículo que aprendí en la escuela dominical de pequeña y seguro que muchas de ustedes también. Este versículo nos recuerda nuestra posición en Cristo, como ya hemos visto. Somos escogidos por Dios, somos sacerdotes, somos santos, porque Jesús nos hizo santos. Dios nos compró con la sangre de Jesucristo. Y todo esto para que anunciemos al mundo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, quien nos llevó de la oscuridad a la luz. Versículo 10. Antes de ser salvos, estábamos en la oscuridad y ahora somos luz. Antes no éramos pueblo, ahora sí. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí. Y seguimos los versículos 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El mundo ha rechazado a Jesús desde que vino a la tierra. Cuando vino a la tierra, ellos lo tenían ahí en forma física y aún así lo rechazaron. Por lo tanto, no debería sorprendernos, más de 2000 años después, cuando no lo tenemos en forma física, ¿verdad?, que las cosas sigan igual. Como creyentes, somos el ejemplo de conducta que el mundo va a ver. Un predicador escocés dijo lo siguiente, dijo, el mundo toma sus nociones de Dios, sobre todo de las personas que dicen pertenecer a la familia de Dios. Repito, el mundo toma sus nociones de Dios, sobre todo de las personas que dicen pertenecer a la familia de Dios. Nos leen a nosotros mucho más que la Biblia. Nos ven a nosotros, pero solo oyen de Jesucristo. Y lo que Pedro está diciendo en esta porción es que seamos ejemplos vivos de conducta como testimonio vivo para los que no creen en Jesús, porque nos van a ver a nosotros y cómo vivimos nuestra vida, y de ahí van a sacar sus conclusiones sobre Dios, ¿verdad? Si pensamos en el mundo de hoy y realmente en toda la historia de la humanidad, el mundo se deja llevar por sus deseos carnales. Hoy vemos en las noticias, como estaba diciendo antes en mi entrevista con Moni, hoy vemos en las noticias cada vez más lo que el mundo está promoviendo con respecto a la identidad sexual y a la libertad de ser lo que tu corazón te diga que tú puedes ser y hacer lo que tu corazón te diga. Y esta frase Disney, ¿verdad?, puede que suene muy bonita, pero la Biblia nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No podemos confiar en lo que nos digan nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque son cambiantes y son impuros. Solo podemos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios para saber dónde debemos encontrar nuestra identidad y saber lo que hacer en nuestra vida. El mundo quiere vendernos la mentira de que podemos cambiar algo que se encuentra en nuestro ADN. Yo soy mujer porque así me creó Dios. Biológicamente, mi ADN, mis cromosomas, dicen que soy mujer. Y yo, como ser creado por Dios, no soy quien para decir ahora que yo voy a ser hombre. Estoy poniéndome en el lugar de Dios si digo que soy hombre, ¿verdad? Estoy yendo en contra de cómo Él me ha creado. Y eso es lo que hace el mundo, ir en contra de la creación de Dios y todo lo bueno que Él ha creado. Estemos alerta, porque el mundo en el que están creciendo nuestros hijos y los que vienen detrás será un mundo muy confuso y tenemos que enseñarles los caminos del Señor. Pero para eso primero tenemos que aprender nosotras, como decía antes, como madres, cuál es nuestro lugar en la creación de Dios, cuál es nuestra identidad en Cristo, para luego poder transmitir esto a nuestros hijos. En esta primera parte hemos visto quién es Jesús, lo que implica su sacrificio en la cruz para nosotros, y, por lo tanto, quiénes somos en Cristo. Somos sacerdotes y somos el templo espiritual de Cristo. Y por último hemos visto cuál es nuestra función. Debemos compartir las nuevas del Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo y vivir vidas de ejemplo. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que también habla de cómo debemos vivir como creyentes. En este siguiente punto vamos a centrarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la sumisión. Y para ello vamos a leer varias porciones en los capítulos 2 y 3 de Primera de Pedro. Hay cuatro partes dentro de esta sección, así que vamos a intentar hacerlo lo más, no rápido, sino lo más vivo posible, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver la sumisión a las autoridades, luego la sumisión de los esclavos, luego la sumisión en el matrimonio y la sumisión a otros cristianos. Así que vamos a empezar leyendo el primer pasaje, que lo tienen aquí en la pantalla, y dice así: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Este concepto de respetar a las autoridades es algo que vemos en varias partes de la Biblia. Jesús mismo dijo, dad al César lo que es del César, ¿cierto? Entonces debemos entender que como hijos de Dios somos libres, pero no debemos usar esta libertad para hacer lo malo. También somos esclavos de Dios, como dice este pasaje, y debemos obedecer sus mandamientos. Y en este caso, Dios nos está pidiendo que respetemos a las autoridades y a las personas que están en el gobierno. No son perfectos, ni mucho menos, pero Dios en su soberanía los ha puesto en esta posición. Y no hay nada que ellos hagan que Dios no permita o no controle. Piensen de nuevo en el contexto que les he dicho que se encontraban estas personas. Esto es difícil de aceptar porque las personas que recibieron esta carta estaban enfrentándose a persecución y sufrimiento por ser cristianos. Y hoy en día, como hemos dicho antes, ¿no?, hay muchos países en el mundo que en los que persiguen a los cristianos, pero a la vez Dios pide que respetemos a las autoridades. Esto tiene que ser extremadamente difícil de hacer, no lo puedo imaginar, ¿no? Ahora, ¿quiere decir esto que las autoridades están por encima de Dios? No, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene que ir por encima de todo, y en las ocasiones en que lo que Dios nos pide y lo que el gobierno nos pide, en las ocasiones en que eso vaya en contra, sabemos que Dios está por encima de todo. Vamos a pasar a la siguiente sección, que habla de cómo deben someterse los esclavos. Hoy en día, normalmente, pues no tenemos esclavos como ocurría en el primer siglo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicar este texto a la actualidad? Normalmente lo que se hace con este pasaje o con otros pasajes que hablan sobre los esclavos es que se aplica al entorno del trabajo y a la relación entre un empleado con su superior. Así que para ello vamos a leer el siguiente pasaje que también tenemos aquí en pantalla. Dice así: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que el Señor les hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. En el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles no fuerzan a las personas a sublevarse o a rebelarse en contra de sus superiores, sea el gobierno, sea un dueño o quien sea, un jefe. Todo lo contrario, como vemos aquí y en el apartado anterior, está diciendo un poco lo mismo, ¿no? Pedro llama a los esclavos a obedecer a sus amos, aunque hayan sufrido una injusticia. Y para aplicarlo a nuestro tiempo, nosotros como empleados debemos ser obedientes a nuestros superiores, sean personas fáciles o sean personas difíciles. El versículo 20 dice que obviamente no hay mérito en ser paciente cuando sufrimos consecuencias por haber hecho algo malo, porque lo merecemos, ¿no? Pero el mérito está en mostrar paciencia cuando ocurre lo contrario. Esto no es fácil y me lo tengo que aplicar a mí misma, porque cuando yo sufro la culpa por algo que no he hecho, soy muy rápida para decir y que todo el mundo sepa y entienda que no era mi culpa, no lo que ha pasado, pero Dios nos llama a ser humildes y a ser pacientes. Podríamos hablar más de este tema, pero vamos a seguir avanzando, ¿de acuerdo? Así que la siguiente sección de la sumisión habla sobre la sumisión en el matrimonio. Y para ello vamos a leer primero, del capítulo 3, los versículos del 1 al 5, que es un mensaje que tiene Pedro para las esposas, y luego veremos el versículo 7, donde se dirige a los esposos. Entonces, vamos a leerlo. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Esto quizás suene un poco sexista, sobre todo en el mundo en el que vivimos, donde el feminismo está en pleno auge, ¿verdad? Buscamos igualdad y buscamos derechos, pero cuando hay que hablar de responsabilidades, ahí ya no hay tanta prisa por hablar. En primer lugar, dejen que les recuerde algo muy importante que es el tema de este mensaje. La palabra de Dios en la sociedad o la palabra de Dios en la cultura. Esta carta se escribió hace siglos en una época en que la mujer no tenía derecho alguno. La mujer era una posesión que iba de pertenecer al padre a pertenecer al esposo. No tenía voz y no tenía voto en las decisiones. Por lo tanto, el simple hecho de que la palabra diga algo respecto de las esposas y los esposos era algo radical y revolucionario. Ahora, la Biblia nos enseña en otros pasajes, ¿verdad?, que la esposa debe someterse al esposo, entendiendo que el esposo es creyente y que el esposo creyente va a someterse a la voluntad de Dios. Pero este pasaje está hablando específicamente del caso que quizás se aplica a algunas de ustedes, que es el caso de una esposa con un esposo no creyente. Este pasaje nos enseña que en este caso la esposa debe seguir sometiéndose a su esposo, porque así lo desea Dios. Lógicamente no vamos a entrar en los casos extremos de abuso de cualquier tipo o de casos, como hemos visto antes, en que lo que se nos pide va directamente en contra de lo que nos pide y lo que agrada a Dios, ¿verdad? Pero en los casos del día a día, Dios quiere que nos sometamos a nuestros esposos y no solo eso, sino que seamos un ejemplo vivo para que nuestro esposo llegue a conocer al Señor a través de nuestro servicio, a través de nuestra forma de actuar, a través de nuestra forma de vestir y a través de la forma de respetar a nuestro esposo. Todo esto lo dice aquí el pasaje directamente, ¿verdad? De nuevo, esto tiene que ser algo duro y difícil de hacer, ¿verdad? Mi esposo es creyente y muchas veces es difícil someterme a él cuando tenemos opiniones distintas, ¿verdad? Y creemos que debemos hacer esto en lugar de lo otro, ¿no? Muchas veces nuestras opiniones no van a la par. Y es difícil, ¿verdad?, como esposa entender que el Señor ha dado esa responsabilidad a mi esposo de ser el que lidera nuestra familia. Pero cuando tu esposo no es el creyente, eso tiene que ser muchísimo más difícil, ¿verdad? Por otro lado, vemos el versículo 17, que vamos a ver, es un mensaje dirigido a los esposos. Y vamos a leerlo, dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. De nuevo, les recuerdo a la cultura, súper importante. No había respeto ni honra a las mujeres en nuestra cultura. Este es un mensaje revolucionario. El hecho de que Pedro, ¿no?, Dios a través de Pedro esté dando este mensaje a los esposos. Este pasaje habla de una sumisión recíproca, una sumisión de servicio y de amor el uno por el otro. El verbo vivir que se utiliza aquí en este versículo va más allá de simplemente habitar en la misma casa. Este verbo quiere decir vivir en intimidad y en amor. Que como sabemos, esto es algo que hay que cultivar. Esto no es algo que ocurre porque sí. Si seguimos leyendo, dice que la mujer puede ser más débil, o como dice la Reina Valera, el vaso más débil. Esto no quiere decir que la mujer sea incapaz a nivel físico o mental o espiritual. No quiere decir eso. Esto simplemente se refiere a la realidad general de que la mujer, por lo general, tiene menos fuerza física que el hombre. Y por lo tanto, Dios lo que está haciendo aquí es darle la responsabilidad al esposo de proteger y proveer para su esposa. Eso es todo. Si seguimos leyendo, precisamente dice que la esposa participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. No somos inferiores. Jesús murió por ellos igual que por nosotras. Y por último dice, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Esta es la promesa que Dios da a los esposos que honran a sus esposas. O si le damos la vuelta, también puede tomarse como una advertencia para el esposo creyente, que si no honra y no ama a su esposa como debe, Dios no va a escuchar sus oraciones. Y esto se aplica al esposo que está casado con una esposa creyente y al esposo que está casado con una esposa no creyente también. La realidad es que no podemos esperar que un esposo no creyente actúe de la forma que Dios pide de sus hijos, porque no es hijo de Dios. Por eso debemos ser nosotras, como creyentes, el ejemplo. Y lo mismo en el caso de los esposos casados con mujeres que no son creyentes. De acuerdo, ahora la última parte de esta sección es la sumisión a otros cristianos. Y para ello vamos a leer un par de versículos. Dice así, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Ok. Ser de un mismo parecer quiere decir ser de un mismo pensar. Esto no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todas las doctrinas, en todas las costumbres y tradiciones, sino que seamos de un mismo pensar en la verdad, en amor y en el compromiso hacia la persona de Jesús, que es lo que crea esa unión y esa armonía propia de los creyentes. El versículo continúa diciendo, tengan compasión unos de otros. La palabra que se usa en griego quiere decir compartir en el mismo sentimiento, es decir, que sintamos el dolor y la alegría que siente nuestro hermano o nuestra hermana. Saber que mis amigas se alegran por mis logros hace que yo misma me alegre aún más. Tener el apoyo de mi esposo, que aunque literalmente no puede sentir exactamente lo que yo estoy sintiendo, él está ahí conmigo y me acompaña y no me juzga cuando estoy en mis momentos más vulnerables. Estas experiencias no tienen precio y deben ser características de cómo el pueblo de Dios se relaciona entre sí. Si seguimos leyendo, dice, ámense como hermanos y hermanas. La palabra que se utiliza aquí para el verbo amar es fileo. Fileo es la palabra que se usa para hablar del amor que existe entre personas de la misma familia. Así es como debemos amarnos, como personas de la misma familia. Dice, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esto nos recuerda el versículo que se encuentra en Filipenses 2:3. De nuevo aquí les pongo la comparación entre el versículo 8 y el versículo de Filipenses, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De nuevo, habla de esta humildad y de cómo esta humildad da lugar, ¿verdad? Cómo se hace esta, cómo se tiene esta humildad. A continuación, en el versículo 9, dice, Pedro se centra en los aspectos que hablan de la respuesta que debemos tener como cristianos. Y dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Como ejemplo máximo de este mandamiento tenemos a Jesús, ¿verdad? Quien se humilló y no respondió con insultos o con mal a aquellos que lo maltrataron, que le escupieron, que lo clavaron en una cruz. Jesús tenía el poder de bajarse de esa cruz y eliminar a todos los que estaban ahí, pero no lo hizo. Miró más allá de lo que tenía delante y obedeció la voluntad del Padre hasta el final. Jesús es un ejemplo difícil de seguir porque él fue y es perfecto. Pero Dios nos manda a seguir su ejemplo, aun sabiendo que no podremos seguirlo a la perfección. El estándar que tenemos que seguir, el modelo que tenemos que seguir, no son otras personas, ¿verdad? Nosotros miramos a nuestro alrededor, a otros creyentes, y comparamos nuestras vidas con ellos muchas veces con orgullo, ¿verdad? Porque no vienen de un lugar humilde en muchas ocasiones. Y vemos las vidas de otros y decimos, bueno, no estoy tan mal, ¿verdad? Porque comparado con esa persona, pero es que esa persona no es el estándar que tenemos que seguir. El modelo que tenemos que seguir es Jesús. Y Jesús fue y es perfecto. Por lo tanto, Dios sabe lo difícil, lo imposible, ¿no? Que es ser perfecto como seres humanos. Por eso mandó a su Hijo, para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y para pagar el precio que nosotros merecíamos pagar. Bueno, por último, ya gracias por seguir conmigo, ya un poquito más, vamos a pasar a la tercera sección, que dice, la palabra de Dios nos enseña acerca del sufrimiento. No es un tema fácil, ¿verdad? Pero vamos a leer varios pasajes. Primero vamos a leer del capítulo 3, versículos del 14 al 17, y dice, pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Este pasaje nos enseña que debemos estar dispuestos a sufrir, tanto cuando hacemos lo bueno como cuando hacemos lo malo. El mundo en el que vivimos cada vez muestra más hostilidad contra los cristianos. Esta experiencia será distinta para cada una de ustedes, ¿no? Según el país en el que se encuentren. Si no me equivoco, creo que muchos países de Latinoamérica específicamente siguen teniendo mucha presencia católica, al menos a nivel tradicional, ¿verdad? Pero cada vez más vamos a ver una oposición, porque el mundo está yendo en una dirección contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cada vez va a ser más evidente quién es realmente hijo de Dios y quién no lo es. Y los que somos hijos de Dios no podemos amoldarnos a este mundo. Debemos permanecer firmes en lo que nos enseña la palabra de Dios. Y llegará el momento, si no lo han experimentado ya, en que tendremos que sufrir de una forma u otra por nuestra fe. El versículo 15 dice que debemos estar preparados para dar una explicación de nuestra fe en cualquier momento y hacerlo con humildad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos listas para dar una explicación de nuestra fe? Esto comienza en casa, en el día a día, ¿verdad? Como hemos dicho antes, en nuestra relación con el Señor y en la lectura de su palabra. No hay que ir al seminario o a una escuela bíblica a sacar un doctorado para saber explicar nuestra fe. Las personas de las que leemos en el Nuevo Testamento, que vivieron vidas de fe, no tenían doctorados en teología, por ejemplo, ¿verdad? Ni mucho menos, porque todo esto era nuevo para ellos. Pero sí debemos saber qué dice la palabra de Dios y discernir la sana de la falsa doctrina. Les animo, hermanas, a que se esfuercen por tener una relación cercana con el Señor y a que lean su palabra para que cuando llegue el momento sepan defender su fe con humildad y tengan la fuerza para superar las pruebas y las dificultades que ustedes bien saben vienen con la vida. El último pasaje que vamos a leer se encuentra en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 3 al 7 y luego del 12 al 14. Dice así, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios. quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir, como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Y sigue diciendo, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Dios de su sufrimiento, con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria. Cuando los versículos 3 al 5 nos recuerdan que hemos sido transformados, ya no somos lo que éramos. Algunas de ustedes seguramente se convirtieron en la edad adulta y seguro que sus amigos y familiares han visto un cambio radical en sus vidas. La reacción de sus amistades o de sus familiares puede que haya sido de rechazo hacia ustedes o hacia Dios. Pero lo que este pasaje nos recuerda también es que habrá un día en el que todo el que no haya creído tendrá que enfrentarse a Dios, tanto los que ahora están vivos como los que ya murieron. Y este juicio no tendrá un final feliz. El veredicto no irá a su favor. Sin embargo, como dice el versículo 6, con respecto a los que ya murieron pero eran cristianos, dice, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, es decir, estas personas murieron en su cuerpo físico como creyentes, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Los que muramos antes de que el Señor vuelva, iremos a la presencia de Dios en nuestro espíritu. Pero dice el libro de Primera de Tesalonicenses, dice que cuando Jesús vuelva por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Como creyentes, no debemos perder de vista la realidad futura que nos espera. Como dice el versículo 7, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Esto no es una broma, no es algo que podamos pasar por alto. Jesús va a volver por su iglesia y debemos estar preparados. Si alguna de ustedes no conoce al Señor, esto no es broma, esto es algo que va a pasar. Y hoy es el momento, mejor que ningún otro momento, para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces podemos compartir en esta esperanza que compartimos todos los creyentes. Mientras tanto, el resto del pasaje nos recuerda que habrá tiempos difíciles, que tendremos que pasar por sufrimiento y por dolor. A algunos este sufrimiento les llevará a la muerte. Este sufrimiento ha llevado a muchas personas a la muerte a lo largo de la historia. Y no es un tema ligero o fácil de digerir. La vida cristiana no es fácil, ni mucho menos. Pero si ponemos nuestra mirada en la promesa futura, podemos seguir adelante en la vida presente. El sufrimiento de esta vida no será en vano, porque como dice el versículo 14, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Dejen que deje de compartir aquí. Jesucristo sufrió en la cruz. Sabe por lo que estamos pasando. Conoce nuestro sufrimiento y nos dará las fuerzas para seguir adelante. Nunca dijo que sería fácil, pero sí nos prometió una vida eterna en su presencia y en relación directa con Él. Relación que podemos empezar a disfrutar en esta vida y que nunca tendrá fin en la vida venidera. Pedro escribió esta carta a un grupo específico de personas. Las demás cartas de Pedro, de Juan, de Pablo también estaban dirigidas a un grupo específico de personas. ¿Significa esto que no tienen aplicación para nosotros en el siglo XXI? Espero que la respuesta que estén pensando sea un rotundo no. Al estudiar esta carta, aunque solo sea por un rato y un poquito a la ligera, espero que hayamos visto la aplicación que este libro tiene para nuestras vidas. Espero que hayan podido aprender sobre lo que los creyentes del primer siglo necesitaban aprender. Y espero que no seamos tan inocentes como para pensar que nosotras no necesitamos lo mismo. ¿Por qué debemos creer que esto se aplica a nosotros? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 también Esta no es la primera vez que escuchamos este versículo en esta conferencia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios viene directa de la boca de Dios, como aprendimos ayer, podemos tener la certeza de que no hay error en ella y de que podemos confiar en ella. Si esto es cierto, entonces la Biblia es lo que Dios quiere que usemos para saber cómo Él quiere que vivamos en la tierra y para conocer su plan para la humanidad. La Biblia nos da instrucción, nos enseña de los errores y de las victorias de personas que han ido antes de nosotros. Nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos. Este libro es nuestra guía y podemos tener la certeza de que si la seguimos, iremos en contra de la sociedad. Pero es que eso no es algo malo, eso es lo que Dios pide de nosotros. La Biblia es útil, está viva y nos guía en un mundo cada vez más oscuro. Y yo les animo en sus familias, en sus iglesias, en sus países, que sean este ejemplo vivo que Dios utilice para alcanzar a los que no le conocen.